Mediodía.
COPE Vigo.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE Vigo. Recibo un saludo de José Jardón y también de mi compañero Rodrigo Rodríguez, que se encarga de la técnica. Seguimos aquí en la sintonía de COPE Vigo. Ya tenemos con nosotros en el estudio una joven abogada que acaba, por cierto, de montar su despacho aquí cerquita en la calle Policarpo Sanz y que acaba de ser designada candidata al Premio Princesa de Girona de 2023 en la categoría de empresas dirigidas por jóvenes emprendedores. Elisa Castillo, letrada, ¿cómo estás?
Buenos
Bienvenida
días.
A COPE Vigo.
Un placer.
¿En qué consiste este proyecto que es candidato a estos Premios Princesa de Girona?
Bueno, a ver, los premios no es solo por un proyecto en concreto, sino es un poco por toda tu trayectoria, proyectos que he hecho de investigación, estancias incluso fuera de España. En mi caso está todo relacionado con la abogacía y bueno...
¿Eres hija de abogados?
No, soy hija de mineros.
¿De mineros?
Sí, o sea, soy un poco como la precedente en casa, ¿no? De haber podido o de haber tenido el privilegio de estudiar.
Y Elisa, como experta en derecho internacional y también como experta en derecho marítimo, ¿cómo ves este veto que precisamente entró en vigor ayer domingo? Porque legislativamente es farragoso, porque recordemos que, si no me confundo, tú me puedes corregir, se basa en un reglamento que se aprobó en el año 2016 que vetaba esa pesca en profundidades inferiores a 400 metros.
Como bien dices, es un tema más que jurídico, es un poco más técnico, pero también engloba todo, ¿vale? Entonces, para que los oyentes que estén desde casa, desde el coche, desde su trabajo,
explícalo de una manera sencillita. Sí.
Voy a intentar ser lo más breve posible, pero voy a tocar como una especie de puntos que me parece que son los clave, ¿vale? El reglamento de ejecución de la Comisión Europea en el texto dice claramente que afectará a las profundidades de 400 a 800 metros. Estamos hablando de que hay 800 polígonos que se incluyen en esos anexos, ¿vale?
Es decir, que de esas 87 zonas que estamos repitiendo todos los días, en total son 800 en todas las aguas comunitarias.
Sí, esto afectaría a 41, pero el problema de este reglamento es que lo dice así muy claramente y lo expresa así en su reglamento, pero como en el derecho hay que leer la letra pequeña, pues si nos vamos a esos anexos, ¿vale? Incluye unas directrices, unas coordenadas, que no es solo de los 400 a los 800 metros, sino que también incluye de los 0 a los 400 metros. Aquí es cuando saltan todas las alarmas, ¿no? Y las cofradías, los pescadores y el sector pesquero es cuando ha dicho, ¡buah, se nos avecina aquí la catombe! Y es algo lógico y totalmente entendible, ¿no? En mi opinión, genera una confusión este reglamento por varias razones, ¿vale? Porque no es preciso, no es conciso, tampoco es rotundo. Entonces, da lugar a diferentes interpretaciones.
Sí, porque los pescadores dicen que no saben dónde pueden o no pueden faenar.
A ver, aquí
y la
cuestión,
aplicación ya ha sido ayer.
Claro,
bueno, ya empezó a aplicarse ayer.
Efectivamente. En derecho siempre hay que hilar muy fino, ¿vale? Apuntalar con suma precisión todo lo que se redacta, porque si no luego pasan estas cosas. Entonces, lo que está claro es que lo han incluido y a mi modo de parecer pues se está incurriendo en un grave error, ¿no?, por parte de la Comisión. ¿Cuál ha sido el problema? Pues que países como España, Irlanda, Portugal o Francia hicieron una sugerencia o hicieron una serie de cuestiones, de dudas, de inquietudes, ¿no?, que no tenían muy claras sobre el reglamento, cómo se iba a aplicar y demás, y las formalizaron a la Comisión. ¿Qué pasa? Que hasta hace unos días la propia Comisión no las ha remitido de forma formal, por escrito.
Sí, esa famosa aclaración que contradijo al ministro, a Luis Planas.
Efectivamente. Entonces, pues bueno, aquí me voy a lo práctico, que es para que nos entiendan mejor, ¿vale? Y esto es lo más interesante, es si te vas a Cádiz, por ejemplo, al Golfo, estamos hablando de que hay una flota pues de unos 120-130 barcos. Esto es verídico, unos 20 o 30 barcos de esas flotas son los que pescan las zonas de 400 a 800 metros, ¿no? Allí lo que pescan es gamba blanca y bueno, lo que están haciendo con esto es que están desplazando las flotas a moverse a otros lados, ¿no? Es decir, estás limitando y estás disminuyendo las posibilidades de pesca del resto de los barcos, de las flotas.
Y ya, Lisa, una última pregunta. Quería preguntarte sobre el recurso que finalmente va a presentar el gobierno español, porque dice la Xunta de Galicia que es un recurso que se debería presentar con anterioridad y, sobre todo, que venga acompañado de la petición de una moratoria. ¿Es eso posible desde el punto de vista del derecho marítimo y comunitario?
A ver, a mí no me cabe ninguna duda de que las cofradías van a estar unidas entre ellas, junto con las comunidades autónomas y el gobierno, pues para interponer ese recurso judicial de anulación. Cuando hablamos de un recurso de anulación, para que nos entiendan, es decir, tal y como está redactado ahora mismo el reglamento, tiene defectos de forma y fondo, algo que es primordial. Por lo tanto, yo diría que es indispensable hacer ese recurso, ¿no?
Elisa Castillo, muchas gracias por haber estado hoy con nosotros y por resolvernos todas estas dudas sobre el veto y también sobre la moratoria, esta decisión del veto a la pesca de fondo. Lo dicho, muchas gracias y buenas tardes.
Muchísimas gracias por contar conmigo.
Mediodía.
COPE Vigo.
Estar informado.
Por gentileza de Caber, te ofrecemos el avance informativo.
Rodrigo Paz, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Te cuento que el Pleno del Concello de Vigo aprueba la beca para la compra de libros. Los votos del Partido Socialista han sacado adelante el pago de 205 euros que recibirán las familias de los 26.000 alumnos matriculados en los centros de primaria y secundaria de la ciudad olívica. Esto obligará al Concello a pedir un crédito extraordinario de unos 5 millones de euros. También te cuento que continúa en el Hospital Álvaro Cunqueiro el proceso de vacunación de los mayores de 85 años, que como novedad este año, aparte de la cuarta dosis de la vacuna, podrán recibir la de la gripe si así lo desean.
Muchas gracias, Rodrigo.
A ti.
Caber, somos especialistas en fachada ventilada y sistemas de ahorro energético, en obra nueva y rehabilitación de viviendas y naves industriales. ¿Quieres revalorizar tu vivienda? Confía en Caber. La fachada ventilada es una apuesta segura para conseguir ahorro energético en tu hogar. Infórmate en fachadasventiladascaber.com o en el 622-239-524. Caber, tu empresa de confianza.
Ahora, por gentileza de Baratoil, datos del tráfico y las carreteras.
A esta hora, y según nos informan desde la sala de tráfico del Concello, tenemos algunas retenciones en la Gran Vía y también en la zona de Castrelos debido a una manifestación.
Cada día les pedimos más a nuestros coches y ¿qué les damos a cambio? Baratoil, las estaciones gasolineras independientes con los precios más competitivos. En Baratoil encontrarás combustible de calidad y siempre con aditivo al mejor precio. Ven a Baratoil, estamos en Aguarda, en Curro Barro y en Tui.
Santi Peón, muy buenas tardes. Al final no pudo ser, aunque lo mereció el Celta.
Sí, desde luego, ¿eh? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, sobre todo en la segunda parte donde el Celta apretó, puso contra las cuerdas al Barça, pero lo cierto, José, es que ayer yo por lo menos terminé a eso de las 12 de la noche con la sensación de que si el partido hubiese durado 3 días más...
Y si no juega Ter Stegen,
pero vamos, que el resultado al final hubiese sido el mismo. La primera parte al final viene muy marcada por ese doble error grosero por parte de Unai Núñez, primero tirando horriblemente mal la línea del fuera de juego y después con ese despeje que se queda a medias y que permite que Pedri consiga el primer y único tanto azulgrana que propició los 3 puntos para el conjunto local, que los 3 puntos se quedaran en Can Barça. Pero la segunda parte es de mucho mérito, de un equipo valiente, de un equipo que incluso fue capaz de correr riesgos para buscar de muchas maneras, casi diría que de todas las maneras posibles, un tanto que al final no llegó, así que evidentemente...
Viste, por lo tanto, muy bien el equipo. Yo personalmente, que vi el partido, vi un gran Celta.
Las sensaciones de los dos últimos partidos son buenas. Es verdad que hay que quitar algunos momentos puntuales frente al Betis y la primera parte, insisto, frente al Barça, pero las sensaciones son buenas. Ahora lo que falta es que evidentemente empiecen a llegar los buenos resultados para que el equipo pueda ir cogiendo un poquito más de aire en la clasificación, aunque de momento está en esa zona tranquila, en esa zona de media tabla con tranquilidad, pero es evidente que cuando uno hace buenos partidos, lo que hace falta es que al final
anímicamente se nota
eso se refleje en los resultados.
Muchas gracias, Santi.
Chao.
Escuchas Mediodía COPE. Seguimos ahora contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz. Nosotros volvemos en 20 minutos con toda la información local.
Las dos, la una en Canarias.